La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos por fin en Canning.
Sí, señor.
Gracias a todos ustedes por acercarse a este foro en una noche bastante áspera.
Sí.
Nosotros hemos desafiado unos venticelos de nieve.
Sí, señor.
Y glaciares, y todos ustedes también. Hay muchas personas a medio congelar. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
¡Bravo! El artista, antes llamado Vilesi.
Muy amable.
Bien. ¿Tenemos algunas noticias que dar o prescindiremos,
sí,
de cualquier jactancia?
No, sobre todo tenemos algún agradecimiento para hacer, porque
no,
nos han enviado unas deliciosas pizzas y platos y ravioles,
sí,
y
no
cosas.
Me digan,
exquisiteces de la zona. Sí, señor, la gente de Maridaje Pizza.
Exacto, qué buen nombre, Maridaje.
Sí, señor.
Pizzas parece siempre tablas. Una acusación, Maridaje.
No, pero...
¿Usted dice una acusación?
Una acusación, dice, hay, claro, un maridaje...
¿Acá hay un maridaje?
Entre la policía y las heladerías concentradas.
Estos maridajes, pizzas y tablas están aquí en Plaza Canning.
Así
y,
es.
Aquí mismo. Y también están en Puerto Madero, ¿eh?
No me
o
diga.
Sea, de acá
no
nos vamos
a ahora hasta Puerto Madero.
Bueno.
Bien.
Porque ahí sí está maridaje arrestó. Así que de acá nos vamos para allá a comer el postre.
Bueno. Usted, si usted quiere, pasamos directamente.
Directamente.
Al tema conceptual.
Tenemos información, porque si yo no la digo, después me dicen que, ¿por qué no la digo?
Bueno.
Porque vamos a estar en Rosario, el Día de la Bandera.
No me diga.
Que es 20 de junio.
Sí, señor.
¿Dónde si no? En el Teatro Broadway de Rosario. Y el 24, ya en Buenos Aires, en La Trastienda.
Muy bien.
Así que en todos los casos, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Bien, la jerarquía de esta emisora nos ha impuesto unos temas.
Sí.
El primero de los cuales es el drama de organizar el cumpleaños de tu niño. Dice hoy en día. Hoy en día es una manera de decir, no es que sea un drama organizarlo justo el día de hoy.
Claro, no.
Salvo que su hijo cumpla el 6 de enero, en cuyo caso hoy no es 6 de enero. ¿Se entiende?
Pero sí, sí, se entiende. Igual van a encontrar en mí el abogado del diablo.
Qué raro.
Porque organizar el cumpleaños de un hijo es lo más lindo que le puede pasar a alguien.
Bueno.
¿Y el abogado del diablo dónde está?
Si es el abogado del diablo, ¿cómo será el papa?
Si tu avance se va a dar cuenta.
Antes, los cumpleaños de los chicos se arreglaban fácilmente. Un bizcochuelo casero, tres botellas de gaseosa y los primos corriendo por el patio.
Ajá. Sí.
Pero los tiempos cambiaron. Todo está carísimo y hoy armar un festejo es un dolor de cabeza. Para ayudarte a elegir, analizamos las variables clave de este laberinto.
Sí.
Primero, hay el lugar. Primero vamos a ver el lugar. ¿Dónde lo organizas?
Patio de la casa.
Acá, quizá no tenga patio.
Bueno, listo.
Claro, porque pero... el mismo parece que no, que los tiempos cambiaron, así como no tiene más el bizcochuelo.
Claro, tampoco tiene casa.
Igual, hoy por hoy, patio. Los padres modernos, que acá hay muchos,
sí,
No, hay padres modernos acá.
Sí, sí, claro. Claro.
No quieren hacerlo en la casa, porque viene gente, ensucian todo, sí. Van a un lugar neutral.
Y acá dice, primera locación, en la plaza.
Ah, ahora se usa en la plaza, sí.
Sí, depende. Yo viví en Caseros toda mi infancia.
Sí.
No había plaza.
Bueno, pero...
Había que ir a la Plaza Pineral.
¿La de la estación?
No, no hay plaza en la estación. Ahora hay una ahí, pero no importa. Vamos a qué dice aquí. A favor de la plaza.
Sí, que es gratis.
Yo estoy en contra. Primero que es gratis.
Sí.
La plaza es pública, que es una frase que suele decir uno, la vereda es pública.
Sí, señor, claro.
Así que, por ahora al menos.
Sí.
Así que no tenés que pagar alquiler, ni reserva, ni entrada para nadie. Después, tiene juegos.
Tiene todo al final.
Claro. Los chicos ya saben cómo usar las hamacas, los toboganes y el subibaja.
Sí, pero perdón, porque ahí no tiene la exclusividad. Todos los chicos del cumpleaños que usted invitó, que son como 40.
Claro.
Nosotros que no somos los del cumpleaños.
Claro, están invitados.
Bueno, pero tengo que usar el tobogán igual.
Estamos en la misma fiesta.
Sí, no.
Una cosa es que me use el tobogán.
Bueno,
y otra es que me coma la mitad del bizcochuelo.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que yo vine con mis pibes. ¿Usted es el padre del nene?
Yo creí que usted era un nene.
No. Soy el padre.
Qué sí, joven. Soy el padre y cumple años.
Bueno,
14 años cumplo.
Escúchame, mocoso.
¡Ey, ey, ey! Baja la boca y te surto.
Acá no... Es un maleducado. Póngale un correctivo.
Póngaselo usted.
La plaza pública, nosotros venimos todos los fines de semana con los chicos y la pasamos bomba.
¿Usted qué es? ¿El jefe del sindicato de chicos?
Digo, ahora son todos los chicos del cumpleaños, están atropellando a los otros
Perdón,
niños.
Mi papá paga los impuestos.
Claro.
¿Y qué tiene que
el señor.
Y tenemos el mismo derecho
como
usted.
Como todo el mundo, o como casi todo el mundo.
No, bueno. yo le digo, la hamaca hay que turnarse, no es que es para el cumpleaños. Usted no contrató el cumpleaños.
Yo he visto que ustedes se ponen en las hamacas y se hacen reempujar por los invitados.
Bueno, sí.
Es la inteligencia que en algún momento van a intercambiar los lugares. Y resulta que los chicos de nuestro cumpleaños, que tienen una pulsera...
Sí, ya lo vi.
No hacen más que empujarlos a ustedes.
Nunca se bajaron de las hamacas. No, y bueno, olvido usted que es el padre.
Bueno, porque entiendo que los chicos se divierten más empujándonos a nosotros que en este cumpleaños misérrimo, que no hay ni un bizcochuelo.
En cualquier cumpleaños uno se divierte más haciéndose empujar que empujando. Y he ido a muchos cumpleaños.
Mire, sobre gustos,
no.
Yo no me voy a meter.
Bueno, juegos conocidos. Los chicos ya saben cómo usar las hamacas, los toboganes, el sub y baja.
Sí.
Yo cuando,
sí, igual,
cuando él era más chiquito, iba a la plaza, lo dejaba solo en la plaza.
Yo tenía 12 años tenía.
Sí.
Ya tenía pelos en las piernas.
Sí, sí, para empezar.
Pero en esta plaza nunca han venido muchos chicos.
Sí.
Y él se quedaba solito.
Sí.
Quería jugar al sub y baja.
Sí.
Y a veces yo lo venía a buscar y me lo encontraba llorando en una punta del sub y baja.
Y claro.
Y dice, no anda, pa.
Y bueno, pero...
No anda, el sub y baja. Le dije, hijo mío. Y ahí...
¿Pero usted no le hacía el contrapeso?
No, porque yo peso 145 kilos.
Sí, bueno.
Y él entonces era chiquito, pesaba 14 kilos con el freno y la montura.
Bueno, pero con la mano le puede hacer.
No, yo lo que después me di cuenta, con la mochila del colegio, la ponía del otro lado.
Claro.
Y hacía...
Sí, y después se dio cuenta que por ahí con un compañero
sí
podía prescindir de la mochila.
Bueno, claro. Pero precisa un compañero.
Y ahí fue cuando nació en él el concepto de amistad.
Bueno, un poco tarde.
No, qué tarde, sí.
Y 12 años.
14 años.
Y sí, ya de antes los chicos se dan
cuenta. Bueno, aquí la contra de la plaza es que hay que llevar todo.
Sí.
Cargar pelotas.
Sí.
Sí. ¿Eh?
Bien. ¿Cuántas pelotas carga para un cumpleaños?
Para un cumpleaños, por lo menos una.
No, bueno, sí, como mínimo.
Sogas, lonas, juguetes, comida y bebida sin cocina ni mozos a mano. Me va. Los colados, como usted, señor.
No, yo no soy colado.
Se pueden sumar niños desconocidos atraídos por la torta, y acá dice entre paréntesis,
sí.
Echarlos es cruel.
Claro que es cruel. Usted tiene que calcular una torta para los propios, otra torta
para el forastero.
Para los forasteros.
Bien, y está el riesgo latente de robos, también los niños, o de que un chico se pierda en el espacio abierto. Bueno, sí. Depende, perdón, no, vamos a aclarar esto. Depende si se pierde un niño invitado o un niño que los que están por ahí.
No, lo mismo. Estamos hablando de los invitados. A mí me parece que los tiene que numerar.
Sí.
O ponerles un bonete de un color.
Bonete.
¿Se acuerda que a nosotros nos ponían bonete?
Usted le pondría bonete.
En los cumpleaños, ¿no le ponían bonete a ustedes?
No.
Todos estaban usando bonete.
Público comprado, ensobrado.
Nos ponían un bonete porque era...
Porque eran burros.
Era gracioso ponerse un bonete. digamos, eso indicaba...
Pero el niño se saca y, lo que es peor, intercambia bonetes. Y se ha dado el caso de cumpleaños en que uno lleva a un niño y trae a otro.
No, eso es terrible.
Y después al llegar se produce la anagnórisis.
Bueno, sí, señor, pero...
Su señora esposa dice, pero ¿estás seguro de que este es nuestro hijo?
Pero usted no se consagre.
Hay muchos padres para que todos los gatos son pardos, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, bueno... Un hijo es un hijo.
No, señor, por favor.
Concepto general de hijo. Yo adoro a mi hijo, quien quiera que sea.
No, pero usted no se puede concentrar en el bonete, sino más en la cara del pibe.
Bueno, pero ese es el problema del bonete.
Bueno.
Como es el problema del documento de identidad o el registro.
Ahora, el tema de que no se escapen los chicos tiene también que ver con la pelota. ¿Dónde termina la cancha de fútbol? Porque muchas veces no se demarca. ¿Cuál es el límite?
¿Qué tiene que ver la cancha de fútbol? Por ahí no hay cancha de fútbol. No, se pierden igual niños, se pierde igual.
Pero yo pateo la pelota.
Toda la plaza la cancha. Toda la plaza.
Yo pateo la pelota a 100 metros, cruza la calle y el pibe se va corriendo con la pelota.
Sí, claro.
No, no pueden cruzar la calle. Eso se lo tiene que decir antes.
Claro, al niño desde que nace.
Bueno.
Le va diciendo, no me cruces la calle o te reviento, Emanuel.
Bueno.
¿Se llama Emanuel?
No, pero lo estoy poniendo como ejemplo así, general, ¿no es cierto? Para hacer un mensaje más penetrante.
Claro, no, pensé que por ahí Emanuel era el pibe del bonete que se llevó usted a la casa.
No, ese era Manuel.
Ah, Manuel
lo
era.
Lo que pasa es que usted escuchaba cuando lo llamábamos.
Claro, sí.
¡Manuel!
Cierto, claro, de ahí la confusión. Ahora, sino lo que pueden hacer... Discúlpeme que yo le dé consejos.
Sí, lo único le voy a pedir, apúrese porque está anocheciendo.
¡Ey, nene, tranquilito, mocoso!
Se está haciendo de noche y termina el cumpleaños. ¿Qué quiere?
Lo que yo puedo colaborar.
Bueno, ¿cómo no?
No, no. Puedo hacerle de seguridad.
¿En serio?
Claro, sí, sí.
Pero claro.
Tiene pinta usted.
Sí, bueno.
Claro, es para los nenes.
Sí, para los nenes, para que no se escapen.
Bueno.
Digamos, cuando veo que un nene se va, bueno, le aplico un correctivo.
Claro. ¿Un colectivo?
No, un correctivo. Que lo vuelva a enderezar en el rumbo del cumpleaños, si le parece.
Claro.
Y puede poner, si no, dos tipos más. Dos de aquel lado de la plaza y dos de este.
¿Son patobicas infantiles?
Sí, patobicas infantiles.
Niños doble pechuga.
Claro.
Qué raro que sea el hombre este de la plaza. No quería hacer nada y ahora se ofrece a ser patobica.
Bueno, ¿no le gusta la plaza? Está el pelotero.
El pelotero, sí, señor.
Ahora que lo miro a usted.
Tiene que
a favor, te olvidas de los chicos. Sí. Eso es a favor. El lugar viene con animadores que los cuidan.
¿Cómo viene? ¿El lugar viene?
Viene un pelotero. ¿Qué piensa usted cuando digo pelotero?
Muchas cosas.
En un conductor de televisión,
sí.
Cosas así. Y estos animadores los hacen jugar mientras los padres se emborrachan en el bar.
Está perfecto. Eso se está usando. En mi época no se usaba. El cumpleaños era entre todos nosotros. Pero después, y en la medida que el país fue avanzando en un montón de aspectos.
En peloteros.
En peloteros, sí. Cada vez hay más.
Se usó a la quiaca.
Empezaron a aparecer los animadores que entretienen a los chicos.
Y ahí ahora, termina.
Sí. Ahora, el animador.
Sí, ¿qué tal?
Yo, para contratar el pelotero,
sí,
necesito saber los contenidos, las gracias de los animadores. Porque a veces hay animadores que miran a los chicos.
No, no, el que estamos eligiendo es ecológico. Tiene un mensaje del futuro, que el mundo va a estar ecológico y todo.
Y le enseña, ya le va enseñando a los niños a que las plantas también son seres.
Bueno, sí, pero mire que los chicos
que
van
no
a...
Que no hay que tirar el agua, que hay que reciclar los libros para no cortar hojas de árboles.
Claro.
¿Los libros?
Cada libro que uno lee es un árbol menos.
No.
Así que imagínense.
Está mezclando un poco la cosa. Ahora, me parece que el mensaje se da de bruces. Contra
Bruce Wayne.
El señor, mucha planta, mucha agua y qué sé yo, pero hay gaseosas.
Están hechas con agua.
En el cumpleaños.
Están hechas con agua.
Sí, lo que menos
tiene es el cumpleaños de dar agua, niña.
Y bueno, sí. Y después alimentos que no son saludables, todos los snacks, toda esa porquería.
Pero esto no es una un festival de la salud.
Pero el señor dijo que es ecológico.
No, el animador es ecológico. Utilicemos frutas, utilicemos verduras.
Pero sí que sí.
Otro a favor del pelotero es que no tenés que limpiar nada.
Nada.
Cuando terminás te vas para tu casa. Además, al ser cerrado,
sí,
controlas perfectamente que no entre quien sale.
Sí. Exacto. Y si llueve.
La contra es tiempo limitado. Cada vez los peloteros ven crecer la ambición de sus dueños.
Sí.
Entonces acortan el periodo.
Bueno, antes lo alquilaban por 2 horas.
Es poco.
Por eso.
Sí.
Un cumpleaños es toda la tarde o toda la noche.
No, no, además, ahora metemos 6 cumpleaños. Sí, 6 cumpleaños. Es como los velorios, que cada vez son más cortos.
Claro. También, bueno, pero cada vez más menos gente.
Sí. Arriba tenemos la sala velatoria, acá abajo es el pelotero.
Qué lindo, me encanta el lugar.
Sí.
Te dan 2 horas exactas, dice aquí. Tiene razón.
Bueno, ¿qué le parece?
Y te echan. Y los niños lloran porque se quieren quedar. La está pasando muy bien.
No, el celo lo sacamos a los manguerazos.
Sí, sí, sí.
Sacamos porque están esperando los del otro cumpleaños.
Están en la vereda.
Están y arma Leo.
Sí, sí.
Voy a golpear.
No, porque les quedan las pelotas todas transpiradas.
Sí, sí. Sí, a mí también.
No, señor. Todo el pelotero. Que no se puede entrar, porque vio que el niño en situación de cumpleaños es muy de transpirar.
Sí, especialmente, por ejemplo, si cumple años en febrero y le dan chocolate.
Bueno, sí.
Como suele ocurrir. Chocolate caliente, en febrero, 36
Igual,
grados.
El calor de los niños es porque están desarrollando y el cuerpo, hormonas y un montón de sustancias.
Bueno, pero... También su hermana está desarrollando su talla.
Y un montón de
sustancias. No es ninguna niña, señor. Ya bastante grande.
Bueno, después la cosa es también en contra. El griterío. Claro, te deja un dolor de cabeza.
Aturde, sí.
Yo viví mucho tiempo al lado de un colegio.
Sí, bueno, eso es terrible.
Y yo creía que el ruido del universo...
Era ese.
Era ese. Hasta que me mudé, empecé a sentir como un silbido.
Sí, le faltaba.
Y fui al otorrino. No. Digo, es el silencio eso que usted escucha.
Mira. Claro, claro.
Usted nunca había oído el silencio.
Claro, es tremendo.
Pero eso me pasó en el campo, de verdad.
A mí también.
La última vez que fui al campo, hace mucho, antes iba más seguido, pasé una noche allí.
A mí también me pasó.
Y no podía dormir.
A mí también me pasó.
Bueno. Y entonces vino una persona y abusó de mí.
No, señor.
A mí no me pasó.
A mí también me pasó.
Parecemos el canal Volver.
Escúcheme, yo era el silencio, me aturdía el silencio. Agarré el auto y salí a toda velocidad para volver a la ciudad.
Pero señor, usted está mal, porque...
No podía dormir del silencio.
Claro. A mí me encanta la ciudad. Yo a veces cuando estoy en el campo, me pongo el motor en marcha y empiezo a respirar por el caño de escape.
Qué hermoso.
Después está el precio por cabeza.
Señor, por favor.
Pueden aprovechar para burlarse de los niños cabezones.
No.
Y los chicos van tan seguido que ya se conocen como sí. En un colegio, imagínense, 30 compañeros, cada semana hay un cumpleaños. Entonces ya conocen los juegos. Sí.
Nosotros en el salón estamos cobrando por docena.
¿Por docena de niños?
Por docena de niños.
¿O por docena de sándwiches?
No, por docena de niños.
¿Usted es el dueño del lugar?
Sí, señor, de la sala velatoria y el pelotero abajo.
Ah, mire el cartel. Una de cal y una de arena
sí,
se llama el lugar.
Exactamente. Nicho y Tierra son los dos payasos que tenemos.
No eran ahora, pero los animadores.
Sí, sí. Hacen las veces. Ahora, usted, cuando llega el niño número 12. El 13 yo ya se lo tengo que cobrar por la siguiente docena, ¿comprende? O sea, para mí es lo mismo si son 13
que 24.
Que 24.
Claro. Y bueno, lamentablemente
¿cuántos son?
Que echar un niño.
Sí, son 13. Son 13 y claro. No, el 13
y por aquello de la mala suerte, sí. Agarrá que mate de bronca y echarlo.
Sí, bueno. Se lo tengo que cobrar. De 1000 amores.
Sí.
Hubo. No, señor. De 1000 amores, yo no se lo cobraría, pero es así.
No, está bien, lo comprendemos. Es usted es un miserable.
Los hermanitos son gratis.
¿Hermanitos gratis?
Hermanitos sí. Gratis. Pero tiene que presentar documento.
Bueno, ¿no tiene miedo que le traigan documento falsificado?
Bueno.
Sí, porque a mí me llamaría la atención. Yo soy un amigo que tiene un pelotero.
Sí.
Y un día viene, que son unos niños... 26 hermanos. No, trae los documentos, no. Y si voy a abrir una investigación.
Y sí, más vale, pero...
Sí, era raro, 26.
Y estaban ahí todos.
¿De la misma madre?
Sí, que, no sé.
Bueno.
Los sándwiches, qué sé yo, viene el juez.
Perfecto.
Y dice, a ver, ¿dónde están los 26 hermanos?
Perfecto, listo.
Y dice, a ver, ¿por qué no se parecen,
Claro, bueno, sí, es una evidencia.
Muy bien el juez.
Sí.
Salieron culpables todos.
Sí.
Bueno, muy bien. La evidencia más fuerte, que como son los pibes del mismo grado, es que todos tengan la misma edad. 26 pibes de la misma edad, que tuvo 26 claro. Mellizos.
Sí, eso le llamó la atención a
sí.
Cruz, pero no tanto.
Bueno,
sí. Pero ¿cómo?
Un parto realmente muy trabajoso. Sí.
Bueno, la otra alternativa. En tu casa, ventaja, jugás de local. Tenéis la heladera a mano.
Sí.
¿Usted dónde tiene la heladera?
No, en la cocina la tengo yo.
Ah, está bien.
Yo en el pelotero la tengo porque en casa no tengo lugar.
Claro.
Tengo
que ir el baño limpio. Se ve que no vino a mi casa. Tus cubiertos. No pagás alquiler. ¿Cómo? Ah, no pago alquiler.
Claro.
Extra. Y el festejo dura lo que vos quieras, sin apuro. Igual, yo como padre, también prefiero que sea efímero.
Claro.
Y le digo a los padres... Esto, a las 19 horas terminó.
Sí. Bueno, pero yo vengo justo, tengo que, un compromiso. Llegaré 19,
sí.
7 y media.
Lo vimos. A las 7 le saco el chico afuera.
No, pero.
Y lo dejo ahí en la vereda, ustedes después lo vienen a buscar a la hora que quieran.
Pero está fresco.
¿Quiere venir a las 2 de la mañana?
No.
Una noche como esta, venga, está el pibe.
No, bueno.
Muerto de frío y de miedo.
Es que justo quedé con una amiga.
Sí,
porque.
Con una amiga. No me interesa, señor.
No, bueno, lo que le digo.
Mire, si yo voy a escuchar su confidencia, la primera vez que lo veo en mi vida.
Bueno,
yo lo vi en las redes sociales.
Perdón, ¿usted quién es?
El hijo de él.
Mi hijo.
El de cumpleaños.
Ah, feliz cumpleaños, bueno, nene.
Lo vi en las redes sociales con la amiga.
¿Qué?
Marca 1.34 la amiga.
No, señor.
En un lugar, en otro, fueron a Brasil.
¿Pero por qué me está mirando en las redes? ¿A dónde fui?
Callate.
No, bueno.
Hijo, callate. Si el señor quiere dejar el
en
regalo...
Brasil,
no, pero el regalo...
En Brasil le sacó una foto a la amiga.
No me diga.
Está de espalda, sin corpiño y desnuda.
Bueno, entonces, claro. Hubiera dicho directamente desnuda. Bueno. Porque sin corpiños, sin sombreros, sin vestidos,
sin
pantalones, sin nada.
Bueno, esa es la amiga.
Eso es, yo a las 7 le saco el chico a José. Contra, te rompen todo.
Bueno, no, pero usted ahí...
Rompe, paga, dice.
Sí.
Y hemos puesto un piolín con letras de cortaje, dice. Rompe, paga.
Pero no, feliz cumpleaños se pone ahí.
Atrás está.
Ah. No, yo le recomiendo habitaciones cerradas con llave.
Sí.
Y ahí mete las cosas que se rompan.
Lo que pasa es que hay un cerramiento de vidrios repartidos.
Oh. Bueno.
Pues, la tentación del niño.
Con distintos vitro de colores.
Sí.
Y bueno, le pegan un pelotazo, rompen eso.
Y bueno, entonces no haga el cumpleaños ahí. Bueno. Ahora, si usted tiene cosas que se rompan, ¿usted tiene muchas cosas que se rompan?
Sí, justamente, sí. Como decía el señor.
No, pero cosas que pueda guardar en una habitación.
Sí, sí, yo tengo cosas valiosas incluso.
Ah, bueno.
No, una colección de vasos venecianos de cristal.
¡Ay! Pero eso es algo...
Y... Me rompes uno, me rompes el corazón.
Bueno. Pero eso sí, lo tienes que tener
lo
apartado.
Compré en Venecia, me rompieron el bolsillo.
Y sí. ¿Y cómo los trajo? Porque es difícil algo tan...
¡Ay! Tuvimos todo el viaje, ¿eh?
Claro, así...
Mirándolo y agarran con papel adentro.
Claro,
no lo soltamos.
Se les pone, ¿sí?, papel de diario y se envuelve uno por uno.
No teníamos diario, porque ¿quién va a llevar diario?
Claro.
A Venecia. Y teníamos que ir comprándolo.
Ah, bueno.
El Corriere de la Strada, por favor.
Sí.
Eso metíamos.
Bueno, eso por supuesto que lo tiene que tener apartado.
Claro, es una colección que está evaluada en $150,000.
¿Cuántos vasos son?
2.
Ah, bueno. Entonces no es una colección.
Eran 12.
Ah, se le rompieron 10.
Se fueron rompiendo a lo largo de los cumpleaños. Bien, otras locaciones alternativas. Que, bueno, pueden ser locales de comida rápida.
Sí. Hamburgueserías, directamente. Sí.
Pistas de patinaje.
Sí, hay pocas.
Hay pocas y están patinando ahí.
Pero no, pero
¿de dónde va a meter el cumpleaños? ¿A mes de cumpleaños?
No.
Pasan los patinadores.
No, hay un apartado
con mesas, un patio de comidas.
Tiene razón.
Y el entretenimiento es que todos los invitados patinan en la pista.
Claro. Clubes de barrio puede ser. Bowling.
Sí, pero eso, ¿qué edad tienen los chicos? Porque el bowling...
Ya, 14 años.
14 años.
Ah, bueno, 14. Se invitó a todos más chicos para poder pegar.
14 años.
Pero todos los nenes tienen 6, 7 años, los
claro,
primeros.
Bueno.
Son muy chiquitos, es feo esa
cruzada. La contra, bueno, la comida ultraprocesada, y si es pista de patinaje se caen en el frío, el
sí,
hielo.
Sí, se pueden lastimar.
En los clubes, instalaciones descuidadas, baños.
Sí.
Bueno, nada más. Peligro de bolazos en el bowling.
Claro, bueno. Somos todos, yo tengo 14 años, pero mido 1,95 m.
Claro. Pero tendría que...
Agarro la bola del bowling y la tiro arriba al techo.
Bueno, pero... por eso, pero no está para eso el bowling.
Bueno,
no es así. ¿No? Usted le tiene que explicar como padre.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted es el dueño del bowling?
Sí, y de la sala de la
comida. ¿Tiene parador automático de bolo o se paran solo?
No, acá es todo automatizado.
Ajá.
Los bolos... Tenemos... ¿Cuántos bolos son que se usan?
Uno por persona.
Uno, dos, tres, seis...
¿12?
11, creo, 12.
Bueno, por ahí. No importa, igual de quién los va a contar. Ah. Acá, por supuesto, que los bolos son todos importados de Australia.
Son los mejores,
Y hay un sistema...
automático.
Totalmente automático.
Oh, qué
totalmente verdad. Automático. Usted tiene un bolo, tiene como un resorte y se vuelve a parar. Solo. ¿Tira otro?
Sí, se para.
No me lo diga.
Bueno.
La comida. Primero, el clásico snack y panchos.
Sí. Oh, sí.
Me está hablando. Se me hace algo a la misma.
Pueden ser palitos de queso, pueden ser papas fritas, pueden ser maníes.
Sí, igual.
Maní, ¿cómo le dar maní?
Es no, snacks. Maní es que eso.
Si le abra la boca y usted le va tirando los maníes.
Palitos salados.
Si usted contrata canilla libre de pancho.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vienen, son salchichas de 10 metros.
¿Usted claro. también vende los panchos?
Sí, señor, porque damos todo el servicio.
Lo vi salir del velatorio con,
sí,
la,
bueno,
con la olla, con los panchos.
Salchicha de 10 metros.
No, porque la va cortando. La diversión para los chicos.
Claro.
Es que van cortando las salchichas.
Con una tijera cada
uno. Es peligroso, ¿eh?
Bueno,
es
pero...
Es peligroso. Como mono con navajas, eso. Bien. Es la opción más económica y una apuesta segura, porque a casi todos los chicos les gusta.
Sí, bueno, claro.
La contra es que nutricionalmente es pésima.
Sí.
Bueno, no me voy a poner a cuidar la salud de los chicos que invitamos.
Igual. Bueno, claro, señor, pero que
yo
se nutran en su casa.
Le doy, aparte, le hago una cosa así dietética.
No, bueno,
de garbanzos, sí, lentejas, proteínas.
Sí, digo, bueno, pero eso...
Legumbres.
Sí, pero más cuidado, porque le puede caer mal también.
No, peor, no, peor que un pancho, no creo.
No, no es agradable que el nene, bueno, esté comiendo otra cosa.
Pizzas caseras o prepizza, lo mismo.
Sí.
Pero esto requiere que haya un adulto esclavo del horno.
Sí. Sí.
¿Cómo le dicen a usted? Cállese. Esclavo del horno.
Sí.
Bueno, además la mozzarella caliente y chorreando,
sí, bueno,
es una amenaza letal para los sillones.
¿Sí? Ah, pensé que para los sillones. Niños.
Te lo encara el sillón con la mozzarella y no te haces loco porque te derramo la mozzarella.
No, le tiene que ser sin mozzarella la pizza para los chicos.
¿Y qué comen? La,
pan,
la masa.
De pan.
Sí.
Bueno, después está el finger food.
Sí, eso es lo más rico,
¿no? Sanguchito de miga, empanadita, brochenes bruntas.
Bueno.
Con esmondro falta.
Sí. ¿Y la mesa dulce cuándo viene?
Momento. Es muy caro esto, ¿eh? Y los chicos miran las verduras o la fruta con desconfianza.
Sí,
y
no le
gusta. Nadie toca nada.
No le gusta la fruta.
No le gusta.
No, pero usted hay que ver cómo se las presenta. Porque si usted dice...
Que la banana sirve de
fruta. No, no, no. Si usted, por ejemplo, dice el Broccoli Fest.
¡Ay, qué feo!
Lo llama así, Broccoli Fest. Te invito a mi Broccoli Fest.
Sí.
Y solo se come brócoli, ninguna otra cosa.
¡Ay, qué!
Con agua.
¿A qué hora es que termina este cumpleaños?
No, bueno. Entonces usted ya lo presenta de otra forma.
Claro.
¿Comprende?
Bueno, después está el servicio de catering.
Pero
cajitas,
eso...
cajitas de hamburguesas
individuales. ¿Qué cosa?
Cajitas,
ah,
de hamburguesas individuales.
Exacto.
Ay,
¿Cuánto me sale? Buenas tardes.
¿Qué tal? Se lo tengo que vender por docena, como siempre, ¿no?
Ah, bueno.
La docena.
Bueno. Tenemos tres, siempre lo echamos.
Uh-huh. La docena de cajitas te está saliendo a precio final, si aprovechás la promo justo de esta.
No, precio parcial queríamos saber. Precio final.
Es 1.200.000 pesos. La docena.
Ah. Ah. Hasta luego.
Incluye, no, señor. Incluye la hamburguesa.
¿Puedo decir una cosa?
Dos panes.
Yo por un
millón. La hamburguesa tiene dos panes, el de arriba y el de abajo.
Bueno, no, ese. Y una cajita.
Ah.
Yo por un
millón. Envolviéndola.
Sí, exactamente.
Con 1.200.000 pesos, yo me compro la vaca y hago todas las hamburguesas que quiero.
No, señor, vaya a comprarse una vaca. A
el ver hijo.
Que... Sí, es horrible lo que dice.
Bueno, ¿qué juegos hacer?
Vamos, sí,
a otra cosa. Juegos tradicionales. La silla, la estatua.
Sí, la silla.
La carrera de embolsado.
No lo vi entusiasmado usted, ¿eh?
No.
La silla es divertida.
La silla, al principio son 10 sillas, después 9, hasta llegar a una.
Hasta que se las roban todas.
Sí, claro.
Contra, los chicos de hoy se pueden aburrir rápido. Los de ayer también.
Sí.
Bien, no tiene mucha onda, ¿no? Además, juegos competitivos como la silla suelen terminar con algún frustrado llorando porque quedó afuera en la primera ronda.
Bueno, pero los juegos tienen que tener... ganadores y perdedores, así.
Ajá.
No le van
a... ¿Por qué no le explica a los chicos eso, padre?
¿Sabe
gracias
qué pasa?
Por venir.
No, no, de nada.
Necesitábamos un sacerdote para que amenguara este sentido de competencia que tienen los niños de hoy en día.
Bueno, niños, podríamos probar de jugar al juego.
Buenas tardes, sacerdote.
Buenas tardes.
No se le dice sacerdote.
Bueno, bueno.
Se le dice padre.
Perdón, ¿usted atiende el pelotero, padre, donde está el velatorio también?
Sí, hago medio turno arriba y medio turno abajo. Si hacemos un juego de las sillas con 12 niños, porque por docena es todo también.
Sí, claro.
12 niños y 12 sillas.
Todos ganan.
Y todo el tiempo hay 12 niños y 12 sillas.
¿Qué ganan siempre.
Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
Sí, sí.
Otra vez.
Ustedes siempre trabajan con 12, ¿no?
Sí, lo nuestro es así.
Bien, gracias, padre.
No, de nada, hijo
hasta
mío.
Hasta luego.
Estamos haciendo también el modo, el Última Cena Fest.
Ah, qué lindo.
Que es una mesa con los chicos solo de un lado. Del otro, claro, saca la foto, claro. Uh-huh. Y
¿cómo van los casamientos? Padre, me dijeron que se le casa poca gente.
Se anda casando a poca gente.
¿Y usted sabe, puede poner oferta, digamos, para estimular un poco?
Y tratamos de hacer, lo que pasa, nosotros estamos juntando ahora los sábados, porque algunos se quieren casar el viernes, el domingo.
No, bueno.
Y entonces tengo que prender las mismas luces.
Ahora, todo. La misma vela, sí.
Claro.
Padre, yo vi en las redes sociales que muchos no se casan porque hacen antes todo. Soy el hijo de él.
Es mi hijo, padre.
Bueno.
Estoy viendo con el celular todo el día.
De todas formas, recibimos a todos.
Bien.
Y para algunas cosas podemos hacer la vista gorda a esta altura.
Sí, la vi en las redes sociales.
No, señor. Hay pecado. El que tire, el que esté libre de pecado,
que tire una piedra.
No, que arroje la primera piedra. ¿Usted tiraría una piedra a la primera piedra?
No, ¿para qué?
Bueno, por eso.
Yo he conocido su iglesia en tiempos. El señor trabajaba.
Sí.
Era, echaba a los novios, veníamos a casarnos. El primer turno que tengo dentro de 20 años. Ya cuando le llegaba el turno, ya se habían peleado los novios.
Sí.
Pero estaban uno atrás de otro.
Sí, claro, me acuerdo.
Esperando.
Me acuerdo.
Los autos paraban.
Sí, sí, sí.
No me acuerdo.
Una cola de autos con las novias.
Los sábados metíamos 30, 40 novias.
Sí, sí. Y estaba, y usted, me acuerdo que medio que lo aceleraba.
Y bueno.
Sí. Aceptarlo por esposa de este. Listo. Lo declaro, marido y mujer. Siguiente. Sí, bueno. ¿Alguno va a hacer algún voto? No, por favor.
No, bueno, por eso. Pero ahora no, ahora tenemos que esperar en la puerta. Sí. Que venga alguien.
Cuando ven una parejita que pasa, él los chista. ¿Ya hacen proyecto de casamiento? Bueno, no importa. Juegos. Ya lo dijimos, no nos gusta ninguno. ¿Y si alquilamos un toro mecánico?
Es peligroso.
Peligrosísimo.
Explíqueme qué es un toro mecánico, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches. A ver, para que lo entienda tu audiencia, Alejandro. Un toro mecánico es como un toro...
mecánico.
Claro, con un dispositivo mecánico, ¿se entiende? ¿Me siguen?
Tiene adentro un pistón. Es un toro. No.
Usted tendrá un pistón. El toro viene con forma de toro.
El toro viene, tiene una sola pierna.
Lo felicito.
Es todo cuerpo. Y uno se sube arriba y se empieza a mover todo el tiempo porque adentro tiene un pistón... que se mueve todo el cuerpo con un joystick, hay un tipo que lo maneja.
Lo que pasa es que como es automático, tuvimos...
¿No hay que ponerle 20 guitas para que arranque?
No, porque cuando usted lo alquila...
Es libre.
Ah, es libre.
Es libre. Pero tuvimos un inconveniente en un cumpleaños que se nos trabó el toro.
Sí, el joystick
se nos escapó.
Y no paraba.
No paraba.
Claro.
Y había una persona...
que estaba arriba.
Que está arriba y bueno, tuvimos que...
tuvimos que echar, incluso le echábamos agua.
No, no.
Se volvió loco, corcoveaba para todos lados.
Sí, se fue con un batido sanguíneo.
Bueno, dígame, inflable, ¿qué es un inflable?
La forma que usted quiera, inflable. Dígame una forma, cualquiera.
Toro.
Bueno, le puedo hacer un toro inflable, gigante.
Infame.
Es gigantesco, porque es para saltar arriba.
Hacen castillos inflables que se mueven también, ¿no es cierto? ¿Y pueden jugar las personas mayores?
No, los mayores...
A mí me gustaría meterme en un castillo inflable.
Además, los mayores, y tampoco se puede entrar con calzado.
¿Con qué?
Calzado.
¿Sí? Con fila. Hasta chile con la fila.
No se puede meter con zapatos porque se rompe todo.
Con zapatos.
Con los zapatos. Dice zapatos. Que los zapatos.
Acá dice pijama party.
Ah, eso es lo que más le gusta a los chicos.
Sí, sí.
La pijamada.
¿La qué?
La pijamada.
Ajá.
Sí. Si a usted lo invitan a una pijamada.
Sí, sí. No voy.
No, sí, señor.
La única amada es mi señora esposa.
No, señor.
Señores. Se encuentra aquí.
La pijamada es toda la noche, miran películas. Un juego primero, otro juego después.
Ya lo conozco.
Bueno,
la contra, no sé cuál es la contra, claro. Pero bueno.
Sí.
Es una aventura inolvidable y súper emocionante. Pero tienen que estar toda la noche.
Sí, sin dormir. Sí. Los pasan a buscar al otro día.
¿Pero y dónde lo hacen? ¿Usted no lo hace?
En la casa.
En la casa. En la cancha de patín.
No, la habitación del chico, si es una habitación grande, o si no, en el comedor.
Sí, con colchones,
almohadas.
Todo. No, escúcheme. Yo no me presto a eso.
Bueno, pero el niño por ahí quiere su hijo.
Sí, quiere, pero yo a la noche me levanto por ahí para ir al baño.
Sí.
Y me encuentro con una serie de chicos ahí. Sí. ¿Y qué hago?
Bueno, nada, está. Cuidado que hay niños que después extrañan a las 4 de la mañana.
Claro, extrañan a la mamá, al papá.
Sí,
claro.
Y se quieren ir y lloran.
No, les digo no. Pues, la llave la tengo yo aquí y me la voy a comprar.
No, pero señor, tiene que ser. Le dice, le explica que las noches terminan cuando el día empieza.
Ya lo sé, dice el niño. Bueno. Tengo 14 años.
Bueno. Dice, mami y papi.
Sí.
Te van a pasar a buscar cuando haya sol. Ahora vamos a hacer.
O sea, dentro de 20 años.
Vamos a dormir como están durmiendo todos los demás, ¿sí?
Sí.
Entonces,
¡me quiero ir!
No, pero ahora no podés irte, no nos podemos ir.
Y si uno no puede hacer lo que hicimos antes, sacarlo a la puerta.
Y no, no.
¿Sabés llegar 4 de la mañana. A tu casa, bebé?
Vivo a 12 cuadras de acá.
Sí, pero son las 4 de la mañana, sos un nene, no puede ir.
Claro, 4 años.
Por eso, ¿cómo va a ir? No sabe. Y los padres quizá aprovecharon, hicieron un programa.
Sí.
Imagínense, tienen la noche
una
libre.
Una pijamada.
Claro. Hicieron la noche libre y entonces, bueno, no están.
¿Invitar a algún artista, dice acá, a una pijamada?
No, al cumpleaños. Muchas veces pueden ser imitadores.
¿Qué? Para los niños, imitadores.
Imitadores.
Hacen Luis Miguel, hacen...
Sí. Los chicos no conocen a Luis Miguel. Hace Sandrini. Sí.
Enrique Campos.
Sí. Silvio Soldán está también. Alberto Aguilar.
Lo voy a hacer Enrique Campos.
¿Dónde
a
juega?
Queremos a Sandrini.
Ángel Vargas.
Sí. Suena tango, compañero. Los chicos se aburren.
Bueno.
Tiene un... mago tiene que contratar.
Sí.
Un mago. Sí. Que haga trucos increíbles. Siempre está el niño molesto que le quiere ganar al mago y le adivina los trucos.
Claro.
Porque le vieron el conejo.
Que está escondido en un bolso.
Claro, pero se lo vieron antes.
Que cuando llegó el tipo.
Cuando se bajó del auto.
Claro. se le escapaba el conejo.
Claro.
Y entonces decía.
Mirá, dice.
Claro.
Bien. Un buen mago, malabarista o payaso.
Sí, señor.
Te soluciona una hora entera del cumpleaños. Mm.
Entera, mira ese agregado.
Capta la atención de todos y te da un respiro para acomodar las mesas o preparar la torta. Si es un artista callejero del barrio, te puede salir por muy poca plata. Incluso podés prometerle una plata y después no pagarle nada.
No, señor,
por favor, qué
por
malo.
Favor, señor, ¿de qué estamos hablando?
Ahora, atención, porque muchas veces los artistas terminan involucrando a los padres y adultos.
Claro, y los niños se van a jugar a
en juego. Los juegos los integran.
Porque es participativo.
Claro.
Sí.
Es participativo todo.
Dice, tiene que ser bueno, porque si es malo o no tiene timing con los pibes modernos. El cumpleaños se cae a pedazos.
No, sí, qué bueno. Mal explicado.
Sí. Bueno.
Lo que pasa es que usted no sabe antes cómo es.
¿Cómo? Puede ir a
otra
referencia, claro.
Y bueno, pero a veces no sabe porque le ofrece.
Yo pedí referencia sobre usted.
Sí.
Usted es el payaso Carlos Robledo.
Sí, señor, soy
Lindo nombre eligió.
Sí.
Es muy un nombre serio, sí, ¿no? Serio. Para payasos.
Sí, porque somos una familia de payasos, los Robledo.
Claro, sí.
El circo de los Robledo.
Pero se hubiera puesto Robledito, Robledín. Sí.
Mire, nosotros. Nosotros somos payasos serios.
Bueno, sí, bueno.
Claro, claro. Bien,
y
no hablan así, no.
No, no, por supuesto que no.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hablamos en este tono. Y bueno, la gran figura es Eduardo Liberti, que viene.
Sí, claro.
Pero los chicos se aburren con eso.
No, Eduardo, Eduardo tiene un timing con los chicos.
No, pero sí. Es muy serio,
Hace preguntas.
Un aseñado.
¿Cómo te llamás vos?
Sí. Y los niños saben cómo prestan atención después.
Sí, sí.
Porque si no, también tenemos un número que se llama el correctivo.
Ajá. El colectivo, sí.
No.
Había un payaso japonés que lo hacía.
Sí.
Sí, el colectivo.
Sí, pero este era el correctivo.
Ah.
Que el niño empieza a sentir cierto temor.
Ajá. O sea, son payasos.
Sale a Liberty. Sí. Y le hace
acá. Hace cuidado.
Las primeras palabras son, la besa esta.
No, claro, sí, sí. Pero escúcheme, es un tipo de payaso nuevo, medio...
Es un tipo de payaso nuevo,
medio siniestro.
No es como antes, claro. Golpeaban la puerta y decían, ¿quién es?
No.
Ahí yo te golpean la puerta y dicen, ¿quién es? Y los chicos, ¡ah!
Sí. Usted no sabe cómo se ponen, ese sí. Éxito asegurado. Eso es una de las cosas que puede contratar.
Bueno, momento de los regalos. Ah, tienen que traer regalo ahora que
más. Sí, más vale.
Hay que abrir delante de todos o guardarlo, encanutarlo.
Me parece que guardarlo. Porque
ahora lo guardan.
Para no establecer diferencia.
Exacto.
No, y además porque se quiere poner a jugar el cumpleañero.
Con los regalos todavía no.
Claro, con
algo nuevo. Incluso muchos regalos se los escondo arriba del ropero. Sí. Después me olvido y recién, cuando tienen 32 años, lo encuentran ellos.
Lo que se está usando es el regalo...
Eran $200,000.
No. Lo que se está usando es también el regalo colectivo. En este caso, colectivo, no
sí,
correctivo.
Claro. Ah. ¿Cómo saber cuándo es correctivo y cuándo es colectivo?
No, colectivo
son cosas diferentes. Estoy esperando y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando el correctivo.
No. Colectivo, varios padres se ponen de acuerdo, hacen una vaquita.
Claro.
¿De regalo?
No,
está bien, el día de mañana.
No, señor.
Estanciero.
No. Una vaquita que juntamos dinero. Nosotros, por ejemplo, nos juntamos 10 papás y compramos un juego de cartas increíble.
¿De cartas?
Claro. Son 4 cartas cada uno.
Son cartas del Mundial.
Bien.
Con los jugadores.
Sí.
¿La grafico está?
Me dan
no sabemos todavía.
A mitad de precio, cartas del Mundial de 1950.
Bueno, no sé si a los chicos les gusta, pero son más valiosas ahora.
Son más valiosas, sí.
Y sí, porque esas son...
Bueno, muy lindo lo que me está diciendo. Acá dice... Puede volverse una situación incómoda la apertura de los regalos.
Claro, porque... Sí.
Este ya lo tengo, puede decir el compañero. O no me gusta. Imagínense, ¿qué es esta porquería? Dice el niño.
No, pero el niño es...
El niño que cumple años es un niño execrable.
Sí, sí. ¿Qué es? ¿Un malcriado?
Sí.
Cuando caprichoso.
En mi época, acá en Monte Grande, cuando yo era chico...
Acá, esto no es Monte Grande, señor.
Cruzando la calle, señor. Se regalaban cosas... Para el niño, por ejemplo, medias, un peine.
Muy ¡qué bien!
Todavía tiene las medias.
Sí, sí. Pañuelos de tela.
Pañuelos de tela con las iniciales.
Menos juguetes regalaban de
todo. Eso era para Navidad también. Sí. Calzoncillos regalaban a los grandes.
Sí. Ah, bueno.
A los grandes le regalan calzoncillos. Uy, ¿qué será? Un calzoncillo.
Sí, bueno. Porque tiene que ser algo útil. Ese es el sentido del regalo de esos regalos.
Útil según cada costumbre.
Claro.
Bueno, sí, pero yo a usted le regalo un pañuelo, un regio pañuelo, un señor pañuelo.
No es útil.
Para las tías, sí, que le regalan a los niños los pañuelos.
Claro, no le regalan un calzoncillo a las tías.
Sí.
Dice, Y está el souvenir también.
Ah, sí. Sí. Cada uno después, cuando se va, retira el souvenir.
La bolsita.
Sí. Sí. ¿Y qué tiene?
Bueno, la bolsita viene con lo clásico. Dos caramelos, un chocolatín.
Sí, cuidado.
Ah, bueno.
Se han puesto en gasto, ¿eh?
Y después una sorpresa.
Tiene miedo que los chicos vengan por la bolsita.
No, señor.
No por cariño al compañero.
Son los dos caramelos, un chocolatín, sí. Un bombón sano,
sí.
De fruta puede ser.
Y nada.
Y una sorpresa que puede ser.
Pero de azúcar podría ser. No.
Una sorpresa puede ser un pito, un.
Sí, lo mismo.
No, no, lo mismo no, señor. Una matraca. Dígame otra sorpresa.
Una banana.
No, no, señor, la que usted quiere. Un chupetito. Puede ser eso.
Bueno.
¿Se acuerda que en su época, Gillespie?
Sí.
No en la mía.
Sí.
Uno de los souvenirs podían ser un peine chiquito.
Pero venía. Había un peine en miniatura. Era igual.
¿Te tocaba un peine?
¿Y qué te peinaba?
No, sí. Era gracioso. Y a veces un revólver.
Sí, chiquito.
Para los niños.
Para asaltitos.
Sí.
No los delincuentes juveniles. ¡Ali va la mano!
Sí. Eran todas porquerías, pero chiquititas.
Bueno, extraordinario. Últimas consideraciones. Peligros generales.
Sí.
El clima traicionero. Planificar todo al aire libre.
Sí.
Y que se largue una tormenta de golpe. ¿Y entonces qué hacemos?
No se posterga.
Las alergias e intolerancia. Claro.
Ahora
que un invitado termine descompuesto porque le cayó mal uno de los chocolatines de la bolsita.
Sí, claro. Ahora hay un montón de. Cuando yo era chico, no conocí a nadie que tuviera alergia.
¿Qué dije que sí, señor? ¿Hay alguien, un compañero suyo del colegio?
Nunca, no me acuerdo de nadie que tuviera alergia.
Acá está, vino justo esta noche. Pero lo que pasa es que quizás tenía más resistencias a las alergias, puede ser. Lo
¡claro!
Pero ahora usted, por ejemplo, una galletita, no sabe lo que tiene. Usted es alérgico a las avellanas.
¿Quién no?
Bueno. O al huevo.
Oh.
Porque usted no sabe dónde están los huevos.
A mí me muestran un huevo.
Sí.
A mí ya me da alergia.
Sí, pero quizás... Usted se está comiendo un huevo sin saberlo.
Es difícil comerse un huevo sin saberlo.
No, no. Porque está dentro y procesado en un producto de fantasía.
La torta, por ejemplo.
La torta misma.
Mayonesa.
Acá para hacer este bizcochuelo.
Sí, sí.
Usamos 12 huevos.
¿12 huevos?
3 en realidad.
Sí.
¿13 huevos?
Uno lo expulsamos.
Ah, bien. Bueno,
un huevo afuera.
Sí. Mire, si no vamos a las cosas. La verdad, yo me levanto y me voy, porque. Bueno, me cansé.
Bueno,
déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25.000 pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Y ahora, entre la docena de pensamientos que hemos traído esta noche, hay uno que es ajeno.
Vamos a hablar de Aristarco, Ptolomeo y Cook, Capitán no. Cook.
Bueno.
Son dos sabios y un capitán inglés. Aristarco fue el primero. Nació en Samos en el año 310 antes de Cristo y fue el primero en plantear la hipótesis heliocéntrica. Dice, momento, a mí me parece que el Sol está en el centro del universo y todo por el estilo. Arquímedes escribió sobre él, pero no se conservaron las obras en las que explicó su teoría.
Bueno.
Lo único que sabemos es que el tipo dijo, el Sol es el centro del universo, y la Tierra rota diariamente sobre su eje y se mueve en torno al Sol por una órbita circular una vez al año. Chao.
Lo dijo todo.
Lo dijo todo. Entonces no es que se perdieron las páginas del libro. Terminaba ahí.
Ah, claro, claro.
Como quiera que sea. La única obra de Aristarco que se salvó fue una llamada De los tamaños y distancias del Sol y la Luna. Y concluyó, después de arduos estudios, que el Sol tenía un tamaño 19 veces mayor que el de la Luna y que su distancia a la Tierra era 19 veces mayor que la distancia que nos separa de la Luna. Bueno, los números resultaron erróneos, pero...
Estaba bien rumbeado.
Estaba bien rumbeado. En realidad el Sol es 400 veces más mayor, ¿no? Pero bueno, sus métodos eran correctos, pero muy pocos le prestaron atención a Aristarco y solo fue defendido 100 años después por un tal Seleuco de Babilonia, que sin embargo no pudo sostener por mucho tiempo su defensa porque lo mataron en una guerra. Y bueno, yo como eran las cosas en aquel tiempo,
sí.
Vos te ponías a defender la teoría heliocéntrica,
sí,
y te mataban en una guerra.
Sí, bueno. No, bueno, le pasó eso, pero no.
Bueno, los árabes tradujeron Aristarco en el siglo X. Tradujeron la única obra que se salvó, sí, que es la que acabamos de leer completa.
Sí.
En esa tarea participó un sabio sirio griego llamado Cuesta Ibn Luca. Muy rápidamente, esos conocimientos fueron compendiados como las tablas aristarquianas y atesorados, casi como una revelación para iniciados, por una sociedad secreta árabe llamada los Hermanos de la Pureza.
Señor.
Bien. Pero antes de que se produjera aquella salvación de los escritos de Aristarco, Claudio Ptolomeo se encargó de refutarlos con gran éxito de público, porque todo el mundo le creyó. Ptolomeo dijo, muchacho, la Tierra se halla exactamente en el centro del cosmos y permanece siempre inmóvil. Dice, si la Tierra se moviera,
sí,
dijo, ¿no? Gritaba, tendríamos que admitir muchos absurdos. Los pájaros que se elevaran desde la rama de un árbol quedarían inmediatamente rezagados sin poder alcanzar la misma rama, porque claro, la Tierra se va moviendo muy rápido. Una piedra arrojada desde lo alto de una torre no aterrizaría al pie de la torre, sino mucho más lejos. Los objetos que se lanzan o las flechas que se disparan quedarían detrás del que los tira. Tiene razón.
Claro, no, tiene lógica, no, la verdad que sí.
Tiene razón, señor. ¿Qué pasa en los aviones?
¿Qué?
¿Por qué no te dejan saltar en los aviones?
¿Por qué?
Porque vienen a 1000 kilómetros por hora. Vos saltás y te escrachás contra la cola.
No, señor.
Sí. ¿O no es así?
No, no es así.
Por si fuera poco, este muchacho Ptolomeo, de la familia de Cleopatra, afirmaba que si de verdad se producía la rotación, árboles, animales, hombres, casas y ciudades enteras serían proyectadas al espacio por la fuerza centrífuga.
Como lavarropa.
Sí, claro.
Sí.
Como los pisos giratorios de los parques de diversión.
Sí.
Pero más allá de las refutaciones ptolemaicas, la verdad es que Aristarco había procedido correctamente. En cuanto a sus a sus cálculos. Bueno, podemos decir algunas cosas. Sobre la distancia, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol, Aristarco supuso que cuando uno veía la media luna, era que el Sol, la Luna y la Tierra formaban un triángulo rectángulo a partir del cual se podían determinar las distancias relativas del Sol y la Luna, midiendo la separación angular del Sol y la Luna respecto a la Tierra. Esto es bastante cierto. Claro, muchísimo tiempo después, con aquel mismo procedimiento de triangulación, el tema de las distancias relativas al Sol fue replanteado, pero bueno, más o menos. Hasta que llega 1768.
Bastante.
Ya casi en nuestros días. Sí. Así que imagínense, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si una multitud de astrónomos estaban esperando, ¿qué cosa? El tránsito de Venus frente al Sol. Porque gracias a ese tránsito se podían hacer cálculos de triangulación, como los que había indicado Aristarco y muchos otros después, ¿no? Y esto podía servir para corregir los errores de Aristarco y de otros. Entonces, los ingleses mandaron al capitán James Cook al frente de una expedición rumbo al Pacífico Sur. ¿Por qué? Y porque ahí el fenómeno se iba a ver mejor.
Perfecto.
El tránsito de Venus se iba a ver perfectamente en este, en ese lugar. Y Cook agarró barco, vamos, a Tahití. Llegó a Tahití. Navegó 6 meses y medio para llegar a Tahití. Bueno, los, este, imagínense, los marineros de Cook no sabían mucho de astronomía. No. Pero llegaron y encontraron ahí a las tahitianas,
sí,
que eran muy hermosas. Cook y sus astrónomos preparaban los instrumentos y los marineros se divertían, metafarra. Pero lo que Cook no sabía era que las tahitianas se entregaban a los expedicionarios a cambio de objetos de hierro que ellas, ajá, no conocían. Principalmente le gustaban los clavos.
¿En serio?
Con los clavos hacían una especie de punzones y se tatuaban el cuerpo. Cook por ahí se enteró de este intercambio. ¿Por qué se enteró? Porque agotada la reserva de clavos que tenían en la carpintería, los marineros empezaron a sacar los clavos del barco. Y entonces,
de las naves, uno por uno ya los sacamos, pero no nos importa porque en los barcos nunca clavamos. Yo tuve un clavo largo de carpintero, de carpintero, y vino una tahitiana, me sacó el clavo y quedó el agujero.
Qué linda canción.
Sí, bueno, oh, señor.
Sí, muy tahitiano todo.
Al final se produjo nomás el cruce de Venus, 3 de junio de 1769. El barco estaba casi desarmado y los marinos estaban casi todos ausentes.
Claro, claro.
Se habían rajado, qué sé yo. Y Cook no tuvo más remedio que salir a cazar a los compañeros, porque había que irse. Marchó tierra adentro, algunos se habían puesto de novio, imagínense. Los encadenó a todos, se dedicaron a reconstruir la nave y se fue. Mientras Cook resolvía aquellos asuntos, quedó a cargo de la investigación el astrónomo Charles Green. Finalmente hizo el cálculo de la distancia Tierra-Sol, casi 2000 años más tarde que Aristarco. Y el griego había andado cerca,
¿vio?
Pero hoy sabemos que el valor correcto es de 149 millones de kilómetros. En cuanto al capitán Cook, tuvo mucha mala suerte. Se puso a navegar, arribó a una isla, Moby se llamaba, y los habitantes de esa isla lo mataron y se lo comieron.
¡No!
Lejos de su patria y sin su capitán, los marinos de la expedición cantaban las canciones más melancólicas. La preferida era esta.
¿Cuál?
Una evocación de los cálculos matemáticos desde Aristarco hasta el propio Cook, que se llama A través del universo.
Words are flowing out like endless rain into our paper cups. They slither the wide, they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting. Shines before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Calls me on like an endless ring inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. And inviting me. Limitless and dying love, which shouts around me like a million sounds. It calls me on and on across the universe.
Es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida, eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas, las locas, locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
En La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Canning, señores. Ahí en una difusa frontera entre Ezeiza y Montegrande.
Exacto.
Esteban Echeverría.
El Jagüel también. Sí. San Vicente.
Y tantos otros lugares. Bueno. Exacto. ¿Quieren nombrar a todos los
lugares? No,
bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
¿Cómo salvar la vida en un bosque?
Complicadísimo.
Manual de supervivencia. Aquí te planteamos situaciones que se dan en un bosque y cómo sobrellevarlas. Caminar entre los árboles parece una actividad muy saludable y tranquila. Sin embargo, el bosque es un sitio lleno de peligros dispuestos a terminar con la vida del...
Sí.
Media hora de pésima literatura. Bueno, aquí les damos instrucciones sencillas para cualquiera. Primera situación: el encuentro agresivo con un oso.
¡Uy, qué feo!
Usted va caminando por un sendero y de golpe aparece un oso enorme que le corta el paso y empieza a gruñirle con rabia.
¡Ay! No, pero ¿qué es esto?
¿Qué hacer? No corra.
Exacto.
Bajo ninguna circunstancia. Mira, a mí salgo que me pegan los talones en la cintura.
Porque el oso interpreta, está preparado mentalmente para correr a la presa. Usted se transforma en la presa.
Porque corre.
Claro.
Es un relacionamiento equivocado del oso.
No, bueno.
Bueno, sí, pero
si usted
así
lo mira fijo al oso, es como que el oso se encuentra con otro medio parecido a él.
Claro, entonces quédese quieto, abra los brazos para parecer más grande.
Claro,
claro, pero ¿cuántos? ¿Muchos?
Muchos, dicen. Incluso traiga brazos,
claro,
como alargues de brazos,
no, bueno, sí,
para caso de oso.
Prótesis.
Entonces, alargue el oso y dice, caramba,
claro,
este es más grande que yo. Y háblele al oso con voz tranquila, pero firme. Uh-huh.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué tal? Soy Eduardo Aliber.
Sí, claro. Pero igual se lo comen a Aliber.
No, se lo comen
el topancito.
El oso ataca igual. Pero como es el oso.
Sí, señor.
Tírese al suelo boca abajo. Tápese la nuca. Que ahora voy.
No. Es el oso.
Me equivoqué.
Bueno.
Tápese la nuca con las manos y hágase el muerto.
Pero ya que
va a salir fácil.
Ya venía medio muerto. Sí.
Bueno, es muy fácil esto.
Sí.
Segundo peligro: el ataque de un enjambre de abejas.
¿Qué prefiere usted? ¿El oso o las abejas?
Las abejas.
Las abejas, querido.
¿Las abejas?
Lo que pasa que es diferente. Si usted se queda parado con las abejas y habla como Aliberti, lo pican todo.
Lo pican igual.
Claro, sí, lo pican igual.
Así se agranda y dice, soy Eduardo Aliberti. Y las abejas, usted mueve una rama sin querer. Molesta a un panal oculto y miles de abejas furiosas salen a perseguirlo para picarlo.
Ahí vienen.
Bueno, digo por decir algo.
Sí.
¿Y qué hacer? Aquí está mi filosofía. Corra lo más rápido que pueda en línea recta y busque meterse entre arbustos gruesos. Para que a los insectos les cueste volar.
Exacto.
¿Qué pequeño arbusto grueso?
Una
abeja chiquita, sí.
No,
sí,
pero
pasa igual.
Pasa por cualquier intersticio.
No, pero no se mete arbusto adentro. No.
Buah. Tápese la cara con la remera.
¿Qué remera?
Y la que usted habrá tenido la precaución de llevar.
Pero me pican, si yo me la saco, me pican todo el...
Pero si le pican la cara, lo puede matar.
Peor, claro. Todo para protegerse los ojos.
¿Sí? Exacto.
La boca y la nariz mientras se escapa, digo yo, que parezco inteligencia artificial.
Sí, sí.
Tápese los ojos. La boca y las callejón vuelta de rocha.
No, no, pero... Ahora, si usted se tapa los ojos, no ve los arbustos.
Claro, también. Pero si 10 abejas le pican cada ojo, se le cierran los ojos. 10
claro.
abejas le pican la nariz, se le cierra la nariz. 20 abejas le pican la boca, se le cierra la boca.
No se tire a un río. 40. O laguna.
O laguna. O laguna.
¿Qué tal, laguna? ¿Cómo le va? No se tire a río, laguna.
No, no.
Qué cosas tristes el río. Quién pudiera ser laguna. Bien, no. Porque las abejas...
Lo esperan, lo esperan.
Lo esperan. Sí. Se van a quedar esperando fuera del agua a que usted salga para respirar y ahí ¡pum! Otra vez.
Está con las patitas.
Hasta 24 cruzadas. Horas lo pueden esperar las abejas.
Sí.
Bueno,
después,
¿qué
no. No, bueno, pero... Después, usted se queda 24 horas adentro del agua.
Sí.
Después sale tranquilo. Caída en arenas movedizas.
Eso hay en el bosque.
Sí, ¿no vio la película?
En el bosque no hay arenas movedizas.
En la selva.
En la selva, ma, pero en el bosque no sé.
Mientras camina cerca del agua, el piso se vuelve blando y usted se hunde de golpe hasta la cintura en un barro espeso que lo tira para abajo. Lo chupa.
Claro.
¿Qué hacer? No se desespere ni patalee, porque los movimientos desesperados
son peores.
Hacen que se hunda mucho más rápido en el barro.
Exacto.
Quédese tranquilo. Estire bueno. los brazos hacia el costado,
sí.
en forma de cruz.
Sí.
Ah, como en el oso.
Pues para el oso, es que venía claro. corriendo del oso.
Y el oso, y dígale al oso, acércate, acércate.
Sí.
El oso se mete en las arenas movedizas y usted sale.
Y lo están esperando las abejas fuera de la arena movediza,
no,
además.
No, es para no hundirse.
Que dice, mueve las piernas muy despacio,
Exacto.
en el círculo. ¿Cómo va a mover las piernas en círculo?
Adentro de la arena afuera.
Usted tiene una hélice en alguna parte.
Claro.
Parece que está removiendo polenta con las piernas.
Sí. Para que entre agua al fondo y puede libertar
claro.
entre agua al fondo. Está loco ese.
Igual para mí es mentira lo de las arenas movedizas.
No existen.
No existen.
Yo nunca vi ninguna.
No hay. Es todo mentira.
Existen en esas selvas que hay cerca de la costa, en islas, por ejemplo, islas que tienen arena.
Muy bien, por ejemplo, ¿qué isla?
Brasil.
Brasil es una isla.
La isla de Brasil.
La isla de Brasil. Islas que hay
en... todos de paseo.
Ya me parecía.
Islas de Brasil.
¿Y cómo es? ¿Qué pasa, doctor? Gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa si un compañero suyo...
Sí.
Se cae a la arena movediza.
Sí.
¿Y usted cómo lo socorre desde afuera?
Le tiene que hacer una rama, que se agarre la rama y usted tira. Usted está en tierra.
Si usted está en camioneta, mucho mejor.
Bueno, más vale.
Porque entonces le tira un cable de acero.
Sí.
Y es que la camioneta tiene cable de acero.
Bueno, pero.
Y le dice, Raúl.
Sí, hay que ver si se llama así, ¿no?
Bueno. Agarrate
de este cable que te voy a tirar. Y yo voy a retroceder la camioneta.
Sí, más vale.
Y usted tira.
No, pero tenga cuidado, porque ahí le arranca los brazos. Porque.
No me diga.
Y porque, claro, porque está enterrado el tipo.
Oh, claro.
Sí,
claro.
Igual tenía tu brazo de repuesto que guardó para
claro.
el oso.
Lo puso primero por las dudas.
Sí, tenía tres
puso el brazo de repuesto. Yo agarré y me lo volando.
Después sale lo más pancho, sale así y se pone uno.
Fue un chiste que me hizo Raúl.
Sí.
Porque es chistoso. Al final yo le hice otro chiste que me fui, ¿no? Bueno. Otro, ingerir veneno de bayas silvestres. Bayas silvestres.
Señor.
¿Cómo está?
Parecen frutas, parecen guindas, parecen... y son venenosas.
Es como el pecado original.
Sí.
Creo que parece, pero es otra cosa.
Acá usted ve unos frutos rojos muy lindos,
sí.
se los come pensando que son naturales. Yo siempre que me como un fruto rojo empiezo a pensar, son naturales, son naturales.
Es que son naturales.
Ah, con razón.
Pero
al
venenoso.
Rato empieza a sentir mareos... Sí. Dolor de panza y la boca dormida.
Sí. Lo primero que se le duerme.
Sí. Sí, a mí también.
Bueno, es la boca.
Sí.
Y después usted va sintiendo que se le va durmiendo todo el cuerpo.
Todo el cuerpo hasta que usted se duerme.
Sí.
Y chao. Ante los primeros síntomas de intoxicación, métase los dedos en la garganta. Para vomitar inmediatamente todo lo que comió.
Sí, señor, los panchos.
Y ahí podrá salir. tranquilamente de las arenas movedizas.
Perdón,
había comido fruta silvestre. Me equivoqué de peligro. Busque otra de esas frutas. Guárdela en el bolsillo para mostrársela a los médicos del hospital.
Pero si se las comió todas.
Y vuelva rápido a la ciudad. Y entra y le dice, buenas tardes. ¿Dónde hay un médico para mostrarle estas guindas?
No, señor.
Que me he comido.
Ahora, también puede servir
una... Lo van a atender usted si viene con unas vallas moradas.
Hay que ver si llega, porque tiene que ir hasta la ciudad. Hay que ver si le da tiempo.
Lleve una muestra de vómitos, ¿no?
Claro, entonces, sí, mire. Sí.
Bueno, por eso lo digo. Ahí es más claro.
Claro, y es más claro.
Que lo que anduvo comiendo.
¿De dónde viene? De la isla de Brasil. Sí. Te caes al río de montaña.
Sí.
Y el río de montaña tiene...
Es rápido.
Es rápido para abajo, caudaloso.
Usted pisa una piedra resbaladiza. Usted es medio gil, ¿eh?
Bueno, y le pasa de todo.
Está pasando de todo. Pierde el equilibrio... Y se cae un río que lo arrastra.
Sí.
¿Qué hacer? Póngase de espalda con la panza hacia arriba.
Pero si me arrastra,
¿no? Y listo. Relájese.
No, que calculo que déjese llevar. ¿No?
Claro, flote.
Flote.
Dejando que los pies vayan siempre para adelante, que es como va a terminar usted. Sí. ¿No?
Así lo sacan.
De esta forma, esquivando las piernas.
Exacto.
Las piedras, sus piernas van a amortiguar los golpes. Y evitará romperse la cabeza contra alguna roca.
Claro, porque usted...
va a parar las piernas.
Claro, bueno, pero no va de punta, porque peor es ir de punta con la cabeza.
Generalmente que hay que enfocar al medio del río, el medio exacto, que es donde no hay piedra.
Sí, igual cuidado, con las patas para adelante, pero no abiertas, ¿eh?
No.
Porque...
Le pega un piedrazo.
Ávila Pena.
Y bueno, por eso le digo... Cerradita, claro. Así como en la barrera del Peroní.
Y así esperé hasta que el río se vuelva de llanura y desemboque, por ejemplo, en el río de la Plata.
Sí,
pero llega.
Sí, pero usted estaba en Mendoza.
Lo que pasa que llega acá y estoy bien.
Bueno.
¿Por qué camina así? Dice, con las patas abiertas.
Bueno,
es una larga historia, dice usted. Picadura de una víbora venenosa.
Tiene dos horas, desde que el momento que lo pica la víbora.
Tiene dos horas, si dos no horas. Llega al hospital en dos horas.
¿Qué?
Chao.
¿Qué?
Estoy saludando al director.
No, señor, pero estamos en el informe, por favor.
Usted junta un poco de leña del suelo, siente un pinchazo fuerte en el tobillo y ve a una serpiente que escapa dejando dos marcas de dientes.
Sí, porque tienen dos dientes las
Colgate serpientes. Y Palmolive.
No.
No, tienen dos dientes.
Se la deja ahí en el tobillo.
Sí.
Ahora, cuidado porque le va por el torrente sanguíneo todo el veneno. Sí,
no me diga.
Le va al corazón y el corazón... ¿qué hace el corazón?
Ahí anda.
No, señor. Bombea a todo el cuerpo, porque no sabe el corazón. Lo único que sabe es eso.
Pero una de las pautas ya la dio en el enunciado, que es que la serpiente escapó. ¿Por qué escapó?
Porque se siente culpable.
Porque lo mordió con veneno.
No.
Si no, se queda ahí la serpiente.
¿Por qué? ¿Qué se queda? Mirando.
Bueno. Dice, quédese lo más tranquilo para que el corazón no le lata tanto.
¿Vio?
Claro.
Mantenga la pierna quieta, la que lo picó la víbora. ¿No?
Sí,
no,
más vale.
Claro. Y más abajo que el pecho. La tengo más abajo que el pecho.
No, sí.
Camine despacio hacia su alto con una pierna sola.
Medio regla.
Saltando con ese movimiento que se llama pedicog.
Sí. Sí, pero eso no le agita.
Saltando en una pata.
Pero eso le agita también la sangre.
Y bueno, ¿qué quiere que haga? Y vaya hasta su auto.
¿Qué auto? Si
yo no tengo auto.
Soy mochilero.
En una isla.
¿O lo tenía estacionado en el medio de la selva?
No intente chupar.
No,
el veneno con la boca.
No llego al tobillo.
¿Cómo hago? Imagínese que se cree que soy contorsionista.
No, pero le pide a alguien que se lo chupe.
A alguien, a alguno que pasa por ahí. Señor.
Claro.
Por favor. Maestro.
Sí. A Liberty, venga, por favor.
Venga, hágame un favor. Sí. Mire, ven acá, chúpeme. Bueno, no se ate tampoco una soga.
¿A dónde?
¿Quién me voy a atar una
al cuello, para suicidarse?
Antiguamente se creía eso, haciendo un torniquete,
la
sangre quedaba ahí, y bueno, y el veneno.
Y no. Terminó.
Pero que terminó, no sabemos si se
que me voy a la ciudad todo envenenado. Mal.
Todo mal.
Bueno, listo.
La orientación perdida al caer la noche. Si se hace de noche y usted no tiene linterna y se da cuenta de que caminó en círculo y no sabe cómo volver a la ruta,
buah.
¿Qué? Nada. No, yo no le digo más nada a usted.
Bueno, no, pero ese...
Es no complicado. Siga caminando a ciegas en la oscuridad, porque se puede caer por un barranco o lamentable no. Lastimarse gravemente con las ramas. Deténgase, quédese ahí donde
sí, está, ¿no? Tiene que hacer...
Perdón, tiene que mirar el cielo. En el cielo está... ¿Hay una cruz?
Sí.
Una iglesia.
No.
¡Padre!
No, hijo.
¿Cómo andan esos casamientos?
Ahí andamos, andan mejor la sala velatoria que todo lo otro.
Mira la cruz, mira la tres marías.
Pero ¿qué? ¿Las mire qué hace? ¿Para dónde va?
Bueno. Acá dice, si se queda quieto, los rescatistas los van a encontrar mucho más rápido.
Sí, hecho un fósil.
Sí, ya va a encontrar, a Meguino lo va a encontrar.
No, pero nosotros decimos, muchachos, si hay que hacer noche...
Sí, ya está hecha.
No, bueno. Hay que hacer noche. Porque al bosque se lo respeta. ¿El bosque qué nos está diciendo?
Nos dijo, no se pueden ir hoy, posiblemente se vaya mañana.
¿A vos qué te dijo el bosque, Roberto?
Sentí que el bosque me hablaba.
Bueno.
Y me dijo...
¿Qué?
Me dijo, qué cosa triste ese río, quien pudiera ser laguna.
No, bueno. Se le mezclaron los papeles al bosque.
Sí, sí.
Porque el bosque...
Dice, acá se cae tanta gente que ya ni sé qué decir. Dijo el bosque. Un bosque paisano.
Es un bosque medio de la llanura.
Sí.
Este...
Consejo a un hijo gaucho.
Al bosque se lo respeta.
Sí. Al bosque se lo respeta, canejo.
Sí, señor. Aunque también nos dé cobijo.
Sí. ¿Sabes lo que tengo acá?
No, señor. Entonces, espera la mañana y el bosque le va a decir por dónde ir.
Buen día.
Claro, porque ahora estamos desesperados y no sabe, estamos extraviados dentro del bosque de la selva. Y
exacto.
Bueno,
hay una forma de interpretar los senderos que hay. Lectura de hongos.
Sí. Aquí me ve.
Sí.
Leyendo este hongo.
Sí, bueno.
No entiendo un rábano.
Eso es de la pijamada directamente. No, veo que interpretando los hongos, los líquenes y el musgo...
Sí, entre los dedos de las patas.
No, señor, en el bosque quiere el decir bosque. ¿Cuál es el lado húmedo?
Claro, ¿cuál es el lado húmedo?
¿Dónde está
el...
¡Este!
No, señor, bueno, listo. Si no hacemos la cosa con respeto, la verdad, que me levanto y me voy.
Bueno,
mucho esfuerzo hago para estar acá esta noche.
Bueno, últimas calamidades. Impacto de un rayo. Aléjese rápido de los árboles más altos.
No le da tiempo.
Si es un bosque.
De los alambrados.
¿Le puedo decir una cosa?
No.
El rayo no le da tiempo. Desde que usted ve que el rayo arrancó,
claro.
No va a salir corriendo.
Llega más rápido. Uno ve el rayo y uy. Y un error es rajar cuando es el trueno.
Claro.
El trueno viene después del rayo.
Viene claro. Después. Usted ya está entonces, hecho ceniza.
¡Ay, voy a salir corriendo, que viene el rayo! Y usted ya está todo quemado.
Todo quemado. Le quedó el ojito nomás mirando.
Dice, aléjese rápido, póngase en cuclilla, con los dos pies bien juntos.
Sí.
Que ahí voy.
Sí. Ahí viene el oso otra vez. Es un goloso.
¿Qué tiene
acecho
que ver?
Acecho de una jauría de lobo. Va mejorando.
Bueno, sí.
Nunca les dé la espalda ni salga corriendo, porque los animales van a notar su miedo y lo van a atacar enseguida.
Sí.
Mire fijo a los ojos de los lobos.
Pero son muchos, ¿cómo los miro fijo a cada uno?
Un rato a cada uno.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Usted deja la bolsa con carne y chorizo, todo.
¿Y dónde la traía esa bolsa? Porque hasta ahora no teníamos noticias.
La agarro con los brazos postizos.
Ahora, escúcheme, no tenía linterna y tiene una bolsa con carne y chorizo.
Los lobos comen de ahí, usted raja.
Acá dice que hay que tirarles piedras.
Buah. El que esté libre de pecado...
Dice el lobo.
Claro.
Que arroje la primera piedra. Dice, a San Francisco le dice aquel lobo que
claro.
aparición de síntomas de hipotermia.
Frío se llama.
¿Qué? Frío, ¿no?
Siente frío.
Siente frío. No se duerma bajo ningún punto de vista.
Ah,
no,
hay
mamá. Gente que se acuesta a dormir bajo un punto de vista.
No, ese...
Y le agarra que le va a agarrar frío.
No, bajo ningún aspecto.
Tampoco. Porque si se duerme...
Exacto.
...con frío... Corre el riesgo de no despertarse más. Pasa de un sueño a otro.
Sí, entendimos.
Cada vez va respirando más espaciadamente.
Hasta que los espacios son mucho más grandes.
Sáquese toda la ropa que tenga. Que hay
¿Sáquese?
Ahí. Sí. Muévase constantemente para entrar en calor. Sáquese, porque la tiene mojada.
Sí, perfecto, claro. Listo.
Haga fuerza con los músculos de los brazos para obligar al cuerpo a calentarse solo.
Sí,
así
bueno.
Que eso hay que hacer.
Sí, señor.
Reflexión final.
Espere, porque hay un detalle. Si usted tiene bebidas blancas...
Sí, pues, tenía ya chorizo, carne... No.
Leche no, whisky o algo, le va a dar calor.
No, pero vio que es una trampa eso que dicen que no, parece que le da calor y no le da.
Unos minutos le da calor, después frío y claro, muere. Sí.
¿Y qué hay que tomar para que te dé calor? Agüelada.
No, es que no hay posibilidad. Acá lo está diciendo el informe que es científico.
Claro,
que que se mueva. ¿Por qué? Porque usted activa el torrente sanguíneo. Claro. Ahora, si usted lo picó la víbora antes...
Sí, ya...
Se le activa y le viene todo el veneno.
Escúcheme, ya me tenía podrido.
Sí, la verdad que sí.
Con todo lo que le pasó, todavía sigue jorobando.
Sí, bueno. Mire, mejor... ¿qué le parece si convocamos a los músicos? Porque ya llega...
Un momento.
¿Qué?
Necesito un poquito más de polenta en el
piano. Pídale a Vincent.
Polenta en el piano. Sí. Polenta en el piano.
Bien polenta.
Pídale a Vincent.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida, eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas, las locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Pídale a Vincent, así se llama el programa. Y ya llega el teatro Canning, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Arcaro. Señor Marredimba de Capodolina y su famosa, y el licenciado Luis Académico
Anetolina.
Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Uno a uno salió Brasil. Rueda mágica le piden, el tema de Fito.
Bueno.
¿Puedo tocar la pandereta?
Sí, toda la percusión que tenga.
¿Qué tiene?
Bueno, una pandereta y una maraca.
Rapidilla.
Recuerdo de ser África. Sueño con el Liverpool bar y ella que siempre se va. Una foto de los bonitos, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. know. Dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad protege, lava y cura este mal. Él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal. Yeah.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas veces tiritándolo junto a la vidriera me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Y estuve un mes sin fumar. Aquel zapato de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Resultó al fin y al cabo más grave que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué lindo, maestro. Bien, bien.
Aquí para Priscila le piden No soy un extraño al trío sin nombre.
Percusión.
Muy bien, tengo la pandereta, ¿eh?
Ah, bien.
¿Y qué más? Y la maraca.
Ah, bueno. Bien.
Soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios de este año. Dos hijos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Familia, alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar los peces con la misma red.
Los prejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Buscarse
Bueno. No sé de quién es.
Bueno,
no
muy bien.
Sé de quién es. Es una samba muy tradicional. Y justamente como hoy es 7 de abril.
No es 7 de abril.
No, no es 7 de abril. Sí, se pasó unos pueblos.
Me pasó unos pueblos, sí, sí, sí. Pero es lo mismo.
Es, ¿no?, lo mismo.
¿Qué día es hoy?
Que es como junio, más o menos.
Sí. Pero dígame.
Para mí es 12, 13.
13.
13 de junio. 13 de junio es otra samba muy linda.
A ver, ¿cómo es, Adán?
La misma.
Ah,
hiciste de nuevo?
No.
Porque estaba mal.
Así bien. Que bueno, ¿de aquí más puede pedir zambas de cualquier día del año?
A ver, dígame un día del año.
Por ejemplo, 18 de agosto. Van a llegar muchos pedidos.
Sí, sí.
Muchos pedidos. Como por ejemplo, Zapato de la Musa Azul.
Ah, claro.
No, señor. Lleva de Elvis Presley.
A ver.
¿Es un rock?
Sí.
Un rock and roll.
Esto con percusión.
Sí, tengo sí. La pandereta y...
¿Y qué más?
Una pobreza tengo de percusión, la maraca y la pandereta.
Bueno.
¿Va? ¿Cuánto queda?
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, God, God, go, go. Step on my blues and shoot. Well, you can hear it from my blues and shoot. You can knock me down, stare in my face, slam my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, oh, honey, lay off of my shoes, but don't you step on my blues and shoes. But you can do anything, lay off of my blues and shoes. Blues and shoes, yeah. Honey, lay on my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah, yeah. Well, you can do nothing but lay off of my blue suede shoes. How, how? Blue, blue, blue suede shoes, yeah.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Cali la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, voy a necesitar una flauta.
Una flauta.
A ver, en el teclado buscan una flauta, por favor.
Ah, está borrada, me parece.
Bueno, ahí apareció la flauta.
Para... Sí, señor.
¿Te gusta?
Sí.
¿Y qué vamos a tocar?
Un clásico de Antonio Carlos Jobim.
¿En qué tonalidad?
En fa mayor.
Fa mayor.
En fa mayor, a ver. Sí.
Garota de Ipanema. Correcto.
Era. Usted de él.
vamos a tocar la última pieza de la noche, que viene con un gran agradecimiento a todos ustedes por haberse acercado hasta aquí y por habernos dado su atención, su simpatía. Pero yo no sé cuál es la última canción que vamos a tocar.
Le voy a dar pistas.
A ver.
Es un escritor. También incursionó en el periodismo.
Ajá.
También incursionó en la política.
Mira que estoy marcando. Periodismo.
También nació en el Chaco.
Política.
Tiene un nombre y tiene un apellido.
¿El Veraz?
Ahí va, por ahí.
Tiene nombre y tiene apellido. Ahí está, ahí está, ahí
está, ahí está. Y va a estar sugerido en la letra. Sí, va a estar sugerido en la letra de la canción. El que lo entendió, lo entendió.
Perfecto.
Esas son las palabras clave.
Creo que la tengo.
Bueno.
Señores, un abrazo muy grande para todos.
Mempo, 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 sardinelli. Mempo, 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 sardinelli. Mempo, 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 sardinelli.
Hit the road, Jack. I don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. I don't come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman I ever seen. I guess if you said so, I gotta pack my things and go.
That's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What to say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
se lanza contra... Página 12 lanza contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Radio 750. Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Soy un boludo de la red como el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que...
Radio 750. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.